Aristegui, en vivo.
Regresamos. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias.
Alfredo Figueroa, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos.
Aquí, Carmen, hablando contigo de la reforma.
Hablando de la reforma, sí.
Un saludarte y un saludo al auditorio que nos hace el favor de escucharnos.
Exactamente.
De vernos,
escucharnos, de las dos cosas. De escucharnos en Grupo Radio Centro de Estaciones en el País, saludos. De vernos y escucharnos en la multiplataforma de Aristegui, como estamos aquí. Y de aristeguinoticias.com.
Muy bien, aquí con mucho gusto.
Bueno, la reforma ya se envió, le entregaron al Senado y está ya conociéndose qué cosa es esto.
Ya se está conociendo, creo que, digamos, ya la hemos leído. He escuchado en los medios un relato, digamos, de lo que llaman, y quizá no esté mal, decir que se trata de una reforma mínima, ¿no? Uh-huh. No deja de ser sorprendente.
Pues ni tan mínima, ¿no?
Pues ni tan mínima, pero digamos, no toca el 41 constitucional, que ya había tocado en la reforma que no pasó. Hay, digamos, ese es como el relato de una reforma. Ciertamente no es una reforma que venga a redefinir, salvo en uno de sus ángulos, digamos, la vida electoral mexicana. Propiamente se trata en muchos aspectos de una reforma que quizá que lo que tenga de novedoso, el elemento que está ahí, por lo menos a este nivel, el constitucional, luego veremos porque hay anuncios de reformas legales, ¿no? Uh-huh. En donde sí pueden introducirse cambios en materia electoral, pero de momento, en términos de la Constitución, los elementos novedosos tienen que ver con el presupuesto de los congresos de los estados y en el número de
¿qué van a decir los congresos de los estados que los requieren para eso?
Pues mira, yo...
Porque, a ver, te sí. Vamos a pedir que votes, que te recorten a ti.
Sí.
Vota que te recorten.
Vota que te recorten.
Que tendrán yo, disciplina total, ¿o no?
Mira, yo creo que hace falta hacer un análisis como mucho más puntual de qué significa ese punto 71, dice, del presupuesto o por ahí, del presupuesto de los estados para los congresos. En todo caso, creo que otra vez puede haber abusos seguramente en algunas entidades de la República respecto de burocracias enormes en los congresos, pero quizá la manera más eficaz no sea hacer un porcentaje rajatabla en el país, sino establecer cuáles son los casos y los abusos y las condiciones singulares que tiene cada entidad, y entonces tratar de ir por una política que tenga otra lógica desde esa perspectiva. Pero como acá lo que importa es de alguna manera, y esa es parte de creo que lo que hay que analizar, Carmen, esta lógica en donde lo que se trata es de que la presidenta, digamos, tenga alguna victoria desde el punto de vista de fíjense cómo estoy ahorrando y cómo soy la ahorradora número uno del país, etcétera, y mi austeridad, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como hay muchos más visos de propaganda y de una posible victoria en el Congreso, una victoria que, por cierto, hoy por la mañana nos enteramos que está muy en cuestión por sus propios aliados, ¿eh? Y ahora veremos.
A ver.
Podría llevarse otra sorpresa. Vamos a ver si en los apretones finales el Verde y el PT pasan. Yo he leído ya notas de particularmente el PT, señalando que, ¿qué es eso de que es el gran tema, digamos, de lo que está planteando la presidenta y que, por cierto, no venía en su PowerPoint? Ya nos acostumbró a la cosa, a la lógica del PowerPoint, que es el planteamiento que está ahí. Es que, fíjate lo que intenta o pretende, Carmen, que es que ella pueda, ya lo reportabas esta mañana, en realidad promover en favor suyo durante las campañas electorales,
fíjate tú,
su gobierno.
Fíjate tú nomás. ¿Qué cosa?
¿Qué es?
Ese es el tema.
En sentido...
¿Todo lo demás qué?
Completamente contrario a la lógica con la que construimos elecciones, en donde el gobierno no interviniese en las elecciones.
Totalmente.
Y que tuviéramos un órgano autónomo que mantuviese a raya, particularmente al Poder Ejecutivo, en una lógica, digamos, de equidad de la competencia política. Claro. Bueno, lo que no viene en su PowerPoint, pero sí viene en la letra que presenta a el Senado de la República, es que la presidenta puede autopromoverse. Ahí la austeridad no nos preocupa, no nos preocupa mayormente. Y ojo, ese punto sí viene a trastocar o podría trastocar parte de la lógica con la cual hemos ido construyendo elecciones en México. Ahí está, me parece, el nudo gordiano de la historia que se pone a consideración del Senado de la República. Y a este respecto, ya he escuchado al PT empezar a decir que ellos no van a acompañar esa reforma, lo cual, y esto ya me parece que deberíamos ponerlo en valor y analizarlo, sería un... De no pasar este elemento de la reforma, sería un golpe nuevamente a una presidenta que en muchos sentidos se advierte desorientada, ¿no?
Carmen, si propone lo inadmisible, incluido lo inadmisible para sus aliados, pues tiene que no pasar.
Mira, Carmen, a mí me llama la atención profundamente, digamos, analizando simplemente la reforma y poniendo los puntos. El punto central es este, creo, de la reforma. Es decir, en los otros podemos tener muchas diferencias.
¿Se vaya a la revocación de mandato del 27?
Sí.
¿Ese es el punto? ¿No? En el tercer año.
¿Que podría irse al 27?
Que se podría ir al 27 o al 28.
O sea, podría ser.
O sea, indistintamente, pero ¿tú qué crees que va a ser?
Bueno,
a ver.
Yo creo que justo ahí hay una
ventanita.
Un primer análisis que hacer.
A ver.
Si estuvieran tan seguros de que les va a ir muy bien en esa reforma, hubieran decidido que solo en el 27.
Para que sea el 27 sí o sí.
Sí o sí. Podrás en el 27 o en el 28. Eso lo primero que te da es...
Para que los próximos presidentes...
Sí, es...
También, a ver, es constitucional. Entonces, para que los próximos presidentes pues puedan elegir o promover o hacer lo necesario.
Y ella.
Para que sea el tercero o cuarto año.
No los próximos.
Y ella. No, por supuesto, una reforma para ella. Esta reforma para ella. Y para la reforma, y para la elección gigantesca del 2027. Eso sí. Está clarísimo. Pero queda en la Constitución, entonces ya para los que siguen, y esa es la argumentación.
Lo que queda en la Constitución es una frase que no se dice en la Constitución, pero eso dice. Que es, analice usted si electoralmente le conviene introducirse en la campaña del 27 o de las intermedias o en el año subsecuente. Analice usted, presidente, en relación a todos los privilegios que ya tiene como poder.
Ese es el sentido, aunque es muy feo ponerlo en la Constitución, fíjate.
Bueno,
sería de muy mal gusto frasear eso en la Constitución tan directamente.
Carmen,
es muy grotesco decirlo tan directo.
Es que el problema es que tú ves a una presidenta que no atina a explicar con honestidad de lo que se trata su reforma. O sea, que no hace una... O sea, nos cuenta un cuento otra vez, pero en realidad introduce la posibilidad de déjenme valorar si conviene que me meta a la campaña o no conviene que me meta a la campaña a promover una elección en función de qué me vayan diciendo las encuestas. Esto es lo que nos está diciendo, en el fondo, la introducción que está haciendo.
Conviene, si conviene o no que lo haga.
Sí, y me parece bien que el PT... me parece lo mínimo,
sí,
que el PT diga, oiga, eso no es un proceso que ayude o coadyuve con el proceso democrático del país. Lo que nos muestra Carmen es el talante y la deshonestidad de este proyecto. ¿Por qué no nos platicó la presidenta que lo que quería era introducirse en las campañas? ¿Por qué no nos dijo?
Porque no debe.
Bueno, Carmen...
Porque no debe hacerlo.
Porque es evidente el retroceso político que significaría ya el modelo, fíjate, es un modelo que nunca fue de revocación de mandato, sino de ratificación, casi plebiscitaria, digamos,
miren cómo me quieren.
De un culto a uno mismo, ¿no? Es decir, no es un instrumento ciudadano, es un instrumento del poder para el poder.
Está pensado así,
¿no?
Totalmente.
Fíjate lo tremendo. Pero a diferencia de lo que se logró contener en el periodo de López Obrador, aquí es, digamos, citándolo a él mismo, un fuera máscaras, ¿no? De lo que se trata es, fuera máscaras, yo me voy a meter en el proceso electivo y voy a ver de qué manera juego en favor de mí y de mi gobierno y de mi proyecto, etcétera. Ojo, ya lo hacen un día sí y otro también, en términos de la propaganda que, mediante su programa de televisión, hacen cada mañana en México. Bueno, pues mira, Carmen, lo que no se dice que se suspende la propaganda electoral. ¿Cómo se suspende la propaganda si la propia presidenta va a poder difundirse y difundir en favor de su propio proyecto el asunto? Es decir, la contradicción es así de evidente y la deshonestidad es así de evidente y el retroceso autoritario es así de evidente. Parecen haber perdido la memoria política que permitió que en México avanzáramos con todas las limitaciones que avanzamos, pero ciertamente conteniendo en parte a presidentes de la República que querían ser el gran elector. Entonces, lo que tampoco está, digamos, así textual en la Constitución, pero perfectamente dicho en la iniciativa, es: soy la gran electora de este país. Y tengan cuidado porque voy a calcular si conviene que me vuelva la gran electora o no me vuelva la gran electora de este país. Bueno, hoy ya en la mañana hay cuestionamientos serios a este respecto, lo que nos habla de un lado B de esta historia. Y el lado B de la historia es Claudia Sheinbaum, que llegó al poder con esa cantidad de votos con las que llegó, con ese porcentaje importante con el que llegó. Parece ser una de las presidentas menos poderosas desde el punto de vista de su propia coalición. Es decir, se advierte con mucha frecuencia que no hay un control, que no hay unas apariencias ahí de pero no controla, no sé si a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, digamos, y hablo de control desde el punto de vista de la propia fragmentación de los grupos al interior del poder. Está el PT, está el Verde, pero al interior de Morena también hay una fragmentación muy importante. ¿Qué está pasando en esta suerte? Escuchaba a alguien que decía, es decir, en realidad Morena es, digamos, una organización que trajo hacia sí a tantas diferencias de grupos que no constituye una idea, que no hay nada que lo aglutine. Desde el principio del obradorismo aquí, cuando estaba el querido Gabriel Reyes Orona, discutíamos mucho. Yo decía, me parece que el obradorismo solo tiene un pegamento, y es Andrés Manuel López Obrador, ningún otro. Entonces, esto se vuelve cada día más evidente con la presidenta de México. Como la 4T no es nada, no es un proyecto de nada, o sea, de algo que uno diga, acá hay un proyecto de nación, acá hay un proyecto de Estado, acá hay una lógica de país, en cierta lógica, ¿no? Aquí hay una concentración del poder ejecutivo y el elemento identitario del movimiento es un señor que vive en Palenque, ¿no? Y del que se construye una mitología sobre si gobierna o no gobierna, está o no está, que por cierto salió el domingo, me parece que a decir lo que dijo respecto de una nación y de una complicidad con un régimen que ha sido terrible para el pueblo cubano, que por otro lado, por supuesto que necesitaría un apoyo.
El pueblo cubano total, el pueblo, apoyo. El régimen cubano, no.
El pueblo, claro.
¿Y qué es lo que quiere AMLO? Pues el régimen.
Pues,
¿apoyar a quién?
Han sido cómplices. Por lo menos en el ejercicio de la función que se tuvo, ha habido una complicidad tremenda, ¿no? En un
proyecto, al pueblo cubano, todo el apoyo del mundo.
El pueblo cubano tiene una crisis tremenda,
tremenda
en este momento.
Y requiere todo el apoyo del mundo.
El apoyo la solidaridad de todas las personas que podamos hacer algo por ayudar a ese pueblo fantástico que ha sido el pueblo cubano, hoy amenazado por un fascista como es Trump y viviendo bajo un régimen totalitario, ¿no? Esas son las dos cosas frente a las que se encuentra el régimen. Pero bueno, no me distraigo con el tema. Lo que digo, Carmen, es que ese pegamento que representa López Obrador hoy se ve, me parece, diluido en las acciones de la presidenta. La pregunta que uno tiene que formularse, y seguimos formulándola, es ¿qué necesidad y cuál es la racionalidad en el cálculo político de Claudia Sheinbaum para traer al país, digamos, en términos del relato, al juego de ahí les va la primera reforma y ahí les va la segunda reforma y un día se van a acabar las letras del abecedario para los planes que ellos tienen en relación al plan A y hasta el Z, o al ZA empezarán, qué sé yo? Eso es lo que creo que pasa, y uno no acaba de entender si de lo que se trata es de que no estemos entrando en la discusión de aquello que me parece el tema central en el país, en términos de la coyuntura, y ese tema central tiene un personaje central que se llama Donald Trump, y hay una amenaza central que parecería en muchos sentidos inminente. No, es el crimen organizado, pero una amenaza. A ver, Carmen, yo creo que tenemos que empezar a pensar con mucha más probabilidad, para no hacer una afirmación categórica, que los Estados Unidos antes de noviembre podrían estar invadiendo o haciendo un acto de espectacularidad en territorio mexicano. Yo cada día creo que hay...
Pues imposible no es, acorde a lo que hemos visto de Donald Trump. Aunque ha dicho que la presidenta le ha dicho que no, la gran pregunta es si le va a pedir permiso, como no lo ha hecho en otros lugares. Dado que está tan cerca la elección presidencial, la elección de Congreso en los Estados Unidos en noviembre, pues sí, es un filón de posibilidad.
Carmen, ya sabemos, hemos descrito aquí las características de Donald Trump. Algunas están en el marco de una suerte de lógica... que a veces intentamos interpretar desde el punto de vista del fin, digamos, de un orden del mundo, pero hay otra lógica que es doméstica, pragmática, absolutamente clara, que es aquello que me ayude a ganar las elecciones en noviembre, será empleado, no importa cuáles sean los costos. Incluido si esos costos representan el que haya un acto espectacular de invasión al territorio mexicano. Y decir que eso... Y yo digo, Carmen, que hay muchas probabilidades, más probabilidades en favor de que ocurra, de que no ocurra, de que una cosa así se suceda antes de noviembre. Habrá que ver si ocurre antes o después del Mundial, que tiene ahí.
¿Así lo ves de plano?
Bueno, perdón, Carmen, pero de lo que no está hablando el país es del tipo de acciones y de lógica con la que se construye a México, no dicho citando a estos como el epicentro de un
después
conflicto.
Después de Escudo de las Américas, deberíamos estar en alerta máxima.
Yo creo que sí, y la enorme pregunta es, y por eso creo que viene a colación, ¿por qué la presidenta de México está jugando a estos juegos absurdos en muchos sentidos? O no tan absurdos como el tema de plantearse ella como la gran electora, en el marco de esta relación, en el marco en donde sigue despreciando el diálogo como fórmula política con las personas que no piensan como ella. Cuando el país tiene una amenaza inminente de un tipo como Donald Trump dispuesto a actuar unilateralmente, sin el concurso de el Estado mexicano y de sus representantes, para generar un acto de espectacularidad de tal tamaño que le permita obtener unos votos para la elección intermedia en los Estados Unidos. Y perdón, Carmen, pero en Venezuela lo único que ha ocurrido después de que fueron a atrapar al señor Maduro es dejar a un régimen igual de corrupto y autoritario en contra del pueblo venezolano. Pero ahora las órdenes de Trump. Y algo así de grave y de terrible podría ocurrir en Cuba, igualmente, en donde lo último que le importa a ese régimen es el pueblo cubano o el pueblo venezolano, o lo último que le puede importar al presidente norteamericano es las relaciones entre el crimen organizado y el gobierno de México. Lo que le importa es la espectacularidad del acto, de modo tal que conquistes el relato, que obtengas los aplausos de un electorado que hoy se aleja un día sí y otro también de tu propia condición y de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Entonces, digamos, todo eso me parece que hace plausible la idea de que pueda haber, sin duda, una intervención norteamericana unilateral antes de noviembre, como momento, digamos, importante en esta historia. Y yo me pregunto, ¿y la presidenta Claudia Sheinbaum no debería, frente a una circunstancia como esa, qué es lo que va a decir?
¿La va a rechazar? Si llega a ocurrir tal cosa, que sea una barbaridad, una intervención unilateral, una intervención no consentida, no acordada, una intervención conjunta, si fuera el caso que algún día se requiere o se decide.
Carmen, no deberíamos estar ante la discusión pública de una cierta lógica en donde...
Deberíamos.
Tenemos que hacer un montón de cosas porque muchas de las cosas que se dicen desde el exterior del país sobre la relación entre el crimen organizado y el proceso de construcción del poder debería ser una de las temas esenciales de una reforma de construcción del poder. Estamos, al contrario de eso, tratando de no discutir esa condición ni en una reforma ni en ningún lado y generando todavía más disputas, más rupturas al interior del país. Tú explícame, Carmen, ¿cuál es la lógica con la que la presidenta está procediendo en este momento? Porque, lo lamento, pero no tengo claridad de que la popularidad de la presidenta en el país vaya en un proceso incremental, sino decremental. Entonces, ¿desde dónde...
¿Es tu percepción o son encuestas?
Son encuestas.
¿Tú conoces?
Que yo conozco, algunas están publicadas, ahí están los estudios globales de ranking de presidentes del mundo que la tienen ya reprobada en eso, los mismos que daban a López Obrador unos porcentajes extraordinariamente altos, la tienen hoy a ella reprobada, los mismos, o sea, las mismas encuestas que pasaba López Obrador, pero que ahora ya no pasan, ahora pasan a del Heraldo, son las que dicen esto que te narro, y desde luego un conjunto de estudios privados que prueban esto. Pero, ¿cuál es la lógica, entonces, en la que uno entiende qué le está pasando a la presidenta Sheinbaum con relación al ejercicio del poder? ¿Quiénes son? ¿Con quién gobierna la presidenta Sheinbaum? Esta es parte de las cosas que uno se pregunta con mucha seriedad. Todos los días hay rumores de que en Morena habrá cambios. No sé qué pasa con el hijo del expresidente de México, pero no lo veo... lo desaparecido, digamos, del espacio público, que estaba ahí como secretario de organización. No parece una deriva lógica, ordenada, la que estamos viviendo hoy en el país, Carmen. Encima, ya escuchaba yo ayer, incluso, lo que te decían estas organizaciones, uno de los representantes de organizaciones que...
Que siga la democracia.
El de que siga la democracia... un poco, creo que
Edgar Garza.
Sin decirlo muy claramente, pero un poco confusa su participación, pero creo que lo que está hablando es del intento de Morena de ir a afiliar a personas que participaron en las asambleas de aquellos partidos políticos que están emergiendo, que quieren constituirse en partidos políticos, de estas fuerzas políticas que están pidiendo su registro. Por cierto, basados en un criterio, Carmen, que es contrario al principio de definitividad y a un conjunto de principios de la función electoral, que es que tú hayas tenido una asamblea. Uno tiene que tener más de 200 asambleas distritales cuando ocupas la vía distrital. De los 300, 200 tienes que hacer. Que las celebras y que están fijas una hora de arranque y una hora final, y que el INE valida directamente el INE. Las valida, es decir, recibe a personas, revisa su credencial, ve que sea vigente, etcétera. Estas personas permanecen unas horas en esa asamblea, tienen una discusión, votan. Y luego, ahora...
Y se acredita que la asamblea existió y se registra como asamblea...
Asamblea cumplida.
...validada por el INE.
Check. Asamblea cumplida. Bueno, para tirar algunas de esas asambleas, ahora lo que se pretende es que alguien fue a buscar a Juan Pérez, que participó en esa asamblea.
Que se afiliaron.
Y como esas asambleas requieren 300 personas, si una de esas personas, digamos, tuvieron 305, pero se consiguen a 6 personas, y entonces tienen 299, que después fueron a decir que querían ser parte de otro partido político, por ejemplo, Morena,
No, de otro partido, solo de Morena.
Solo de Morena. Entonces, lo que ocurre es que esa asamblea ya no es válida. ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo si ya fue validada?
¡Si fue validada! Lo que pase después con las personas que participaron no invalida el acto jurídico que ya inició y terminó con una hora y una fecha. Bueno, estos son el tipo de cosas...
Y con eso se pretende impedir que se registre a los partidos, que es lo que decía Garza al final de cuentas.
Mediante esta lógica...
Entonces no vas a lograr tener los requisitos para que tenga registro de partido.
Por ejemplo...
¿Pero qué está ocurriendo entonces con esas personas que fueron buscadas o cambiaron de opinión rápidamente, que se habían afiliado a tal lugar y luego rápidamente se fueron a otro? ¿Esas mismas personas?
¿Esas mismas personas?
¿Y cómo fue eso?
Pues evidentemente, Carmen, y esto es una cosa grave, el INE lo primero que tiene que preguntarse es ¿cómo tiene Morena acceso a las bases de datos y a los nombres de las personas que participaron en una asamblea y luego fueron a su dirección, a su casa, las encontraron, tocaron la puerta y le dijeron, oiga, le venimos entregando una bonita credencial de Morena, afíliese usted aquí, vamos a suponer que no les ofrecieron nada, a lo mejor les ofrecieron una amenaza, fíjese usted que tiene un programa social y ya no lo va a tener. Fíjese usted que este apoyo se le quita. Fíjese usted.
¿Tú crees que eso pudo haber ocurrido?
Carmen, yo creo que estas cosas están ocurriendo y a veces creo que ocurren sin que se entere, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Es decir, que hay un conjunto. Es de tal grado el desorden de los pequeños caciques locales que están haciendo lo que se les viene en gana, que hacen lo que se les ocurre y tienes otros mini caciques en la Cámara de Diputados y unos mini caciques en la de senadores, etcétera, que son capaces de actuar por motu propio, haciendo lo que les convenga a sus propios intereses para jugar en esos términos. Es decir, acá no hay principios de nada. Y la presidenta se entera, ¿de cuánto se entera la presidenta en relación a este tipo de cosas? ¿De qué se entera la presidenta? ¿De qué hay una lógica? Yo diría que no. Yo no creo que la presidenta de México esté enterada de estas cosas. Lo que veo es que hay lógicas de pequeñas fragmentaciones al interior de ese movimiento que hacen que haya, por ejemplo, corruptelas enormes en grandes franjas del poder, mientras la presidenta dice, hay que ser austeros. Oiga, ¿va a haber algún tipo de acción estructural seria en este país para enfrentar la corrupción? Y te repito, Carmen, no tendríamos que estar discutiendo una sola cosa en México, que es ¿cómo vamos a lograr elecciones que no estén determinadas por el crimen organizado, por esa empresa criminal continuada en tantos ámbitos y que está hoy siendo uno de los elementos que ponen en juego la soberanía nacional al interior y al exterior del país de manera más grave? ¿No sería, si quisiéramos hacer una reforma seria, esta la discusión? ¿Y no sería deseable hacerla con aquellos que no piensan como yo? ¿No sería deseable reconocer que cerca de la mitad del país, muy cerca de la mitad del país, no votó por ellos? ¿No sería decente reconocer que hay personas y pluralidad en México con la que hay que debatir un problema tan gordo como el que hoy tenemos, con una amenaza tan grande como la que hoy tenemos? ¿De verdad no tendríamos que jugar en ese territorio en algún momento?
Pues mira, en honor a Habermas, ¿no?
En honor a Habermas.
En paz descanse. Tú eres sociólogo.
Sí.
Y tú seguro estudiaste a Habermas.
Sí.
Yo tuve oportunidad de tener un gran maestro que es Fernando Castañeda, que le mando un gran abrazo.
También fue mi profesor.
El maestro. Fernando. Ah, fue nuestro maestro.
Fue nuestro maestro.
Fernando Castañeda.
Mío en la maestría, Fernando.
Mío en la licenciatura.
En la licenciatura, pero.
De Ciencias Políticas.
Pero uno de los buenos y gran sociólogos de México, ¿eh?
Uno de los grandes sociólogos de México, a Fernando Castañeda le mandamos un gran abrazo, nuestro reconocimiento, cariño y afecto de siempre. Y agradecerle que nos enseñó a Habermas cuando estudiamos en la escuela, en la Universidad Nacional de Autónoma de México. Y ahora que dices lo que estás diciendo, viene muy a cuento traer el tema de la democracia, del debate público, de la acción deliberativa, de sin eso no hay democracia.
Sin ninguna duda. Yo creo.
Murió.
La muerte de Jürgen Habermas es entre muchas cosas también, digamos, la muerte, para decirlo de alguna manera simbólica, de una lucha y de una lógica en la que no. De una lógica de comprensión pero también en una lógica de construcción de un mundo, digamos, en donde las posibilidades de la sociedad de participar en la discusión pública y de deliberar acerca de los asuntos públicos eran parte del instrumento de una modernidad perdida. De la idea en donde la modernidad podía darnos un conjunto de promesas que habían sido constituyentes de la propia modernidad, asociada a principios, asociada a valores, y que Jürgen Habermas construye desde muchos puntos de vista. Primero, recordando a mi profesor, buscando en la legitimidad
a nuestro profesor,
primero basada en una lógica de legitimidad, pero luego desplazada en su propio marco teórico y en su propia construcción del pensamiento social. Yo sé que es entrar en temas muy especializados, pero para decirlo de alguna manera que no sea tan especializada, creo que la partida, la muerte de Habermas hace que nos volvamos a plantear qué es lo que ocurre con la razón sustantiva, qué es lo que ocurre con las posibilidades de la construcción de una sociedad en donde se puede producir, digamos, leyes a partir de la construcción de la participación social y de la deliberación pública sobre este, digamos, destino de lo humano. Estuvo envuelto en un conjunto de enormes disputas la teoría habermasiana contra todo lo que es la teoría de sistemas, contra de Lukács y de de un conjunto de temas. Un y recuerdo
Ratzinger.
Y tuvo
la fe y la razón.
Ahora a ver si no pierdo el nombre, pero recuerdo un libro, yo creo que de Jean-François Lyotard, que se llama La posmodernidad explicada a los niños, que era una manera de decirle a Jürgen Habermas que no entendía qué era la posmodernidad. La riqueza del debate sobre cómo se construye la sociedad y lo que estaba pasando, y la contribución de Habermas en el siglo XX a esto, es sin duda un referente absolutamente importante para entender esa tradición que llamamos la Escuela de Frankfurt, y que tiene y ha tenido un peso en las ideas que construyeron buena parte de instituciones y de luchas que eran explicadas y construidas desde esa lógica, y que hoy me parece debates que nos hacen falta, como agua de mayo, Carmen.
Como agua de mayo, y me acordé de Habermas porque obviamente al escuchar tu reflexión y al escuchar lo que estás diciendo sobre lo que está pasando en México, pues como nunca, ¿no?, se requeriría reconstruir el debate democrático, el diálogo democrático, la discusión, la pluralidad, el ejercicio robusto que tendría que tener una sociedad democrática de discutir los asuntos que le importan a esa sociedad.
Absolutamente. Y una de esas cosas tiene que ver con el reconocimiento, digamos, de la ciudadanía y de la organización, de las organizaciones sociales, además de las partidistas, más allá de las partidistas, las que tienen que ver con causas, las que tienen que ver con un conjunto, digamos, de lógicas y de disputas que no están en el centro y el núcleo del poder partidista que hoy se expresa desde este nuevo populismo que se llama Morena, ¿no? En donde lo que se trata es de, simple y llanamente, Carmen, no reconocer al otro.
No,
es decir, la lógica.
Denostar al otro, hay que convertirlo en enemigo. ¿No?
La única lógica.
Discursos de odio.
Discursos de odio, absolutamente.
La sección anterior fue una cosa espeluznante.
Bueno, no hay posibilidades del reconocimiento de una prensa libre.
No.
No hay.
Son enemigos.
O sea, son adversarios, son enemigos. No hay posibilidades de que desde la honestidad haya una discusión diciéndoles, esta es la historia de la lucha que yo he tenido que, digamos, en la que yo he participado a lo largo del tiempo por construir un país más democrático. No. Esta es la historia de este país, esta es el tema que tenemos que discutir y que tenemos que llegar a una discusión en donde podemos tener diferencias. Pero eso ni siquiera existe como reconocimiento, porque si el único reconocimiento válido posible es la lógica de la sumisión, Carmen. Y yo, que vengo de una tradición familiar de izquierda y del anarquismo español, lo que advierto respecto de lo que hoy gobierna y de la lógica del triunfo de los que hoy gobiernan es que lo que prosperó en la lógica y las tradiciones de izquierda que habitaron o han habitado este país, lo que ha prosperado, es algo que era muy común en los debates más adolescentes respecto de nuestra participación política en aquella época. En muchos casos en escuelas activas y en muchas cosas, en donde se decía, no podemos, y yo lo relataba en un texto que se publicó en El País, no podemos tener las discusiones sobre nuestras miserias en frente de los adversarios. Es decir, la crítica solo es posible al interior. No es posible la crítica en el espacio público. No se puede ir y discutir públicamente aquello que estamos haciendo. Y esa es una línea que triunfó en estos que gobiernan, contra la que yo, por supuesto, tuve una oposición sistemática. Y la otra línea es, por conservar el poder, que proviene mucho más desde la lógica del comunismo, la gente está dispuesta a cometer atropellos en contra de un conjunto de principios, justamente de principios de la modernidad, sin importar absolutamente nada. Por conservar el poder, si hay que pisotear la libertad, hay que hacerlo. Por conservar el poder, si hay que pisotear un conjunto de derechos conquistados a lo largo del tiempo, hay que hacerlo. Si hay que destruir parte de nuestras propias victorias democráticas para conservar el poder, hay que hacerlo. Y en eso consiste esta enorme diferencia. Si hay que besarle la mano al señor que hoy gobierna el Verde, que es el senador Velasco, no importa, porque el poder está por encima de cualquier otra cosa. Y eso es lo que hoy gobierna este país, y no las otras formas de izquierda que pensaban, entre otras cosas, que la única posibilidad de serlo era no negar el pensamiento y fortalecer toda la crítica que fuera posible en todas las direcciones que fueran necesarias para reconstruir y para reconstruirnos los propios parámetros desde donde estábamos mirando el mundo, a propósito de lo que en muchos sentidos nos enseñó Jürgen Habermas.
Pues Alfredo Figueroa, gracias como siempre por estar aquí y seguiremos hablando.
Un fuerte abrazo.
Volvemos.
Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias.